Y ya estamos listos para la primera entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con Julia Rosenberg. Ella es historiadora, investigadora de la UBA y autora del libro Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Julia, bienvenida a Radio de Bandera. Te saludamos Fabián Galarraga y Marité Gramajo.
Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas ganas de conversar con ustedes.
Nosotros también, gracias por tu tiempo. Acudamos a tu libro, Julia, en primera instancia, para poder actualizar, porque estamos procurando tener una mirada de Eva hoy, ¿no? Y hablar acerca de Eva y su vínculo con las mujeres, y además esta palabra que nos resuena con fuerza, que es la irreverencia.
Sí, completamente. Hay algo de la investigación que venimos desarrollando, que tiene como objetivo la posibilidad de pensar a Eva Perón desde una arista que no se la pensó tanto, ¿no? Quiero decir, a Eva Perón se la recordó y se la narró durante estos 70 años, 71 años ya, ¿no?, de su muerte, como la compañera de Perón, como aquella que tenía una fenomenal obra social, incluso hasta como una santa, ¿no? El año pasado se creó una serie que llevaba ese título, Santa Evita. Y sin embargo venimos tratando de investigar de hace un tiempo esta parte, una arista, decía, poco conocida, poco puesta de relieve, ¿no?, que tiene que ver con pensarla como dirigenta política, en su potencia de dirigenta política, porque realmente llama mucho la atención que una mujer a mediados del siglo XX, cuando las mujeres todavía no habían votado, ¿no? Recordemos que la primera elección en que votan las mujeres es la de 1951, y para 1951 Eva ya tenía una enorme construcción de poder y daba disputas hacia el interior del peronismo muy claras. Entonces nos interesa, digamos, devolverle a ella, ¿no?, algo que no se hizo durante estos 70 años, que es pensarla en su potencia política, en su rol de dirigente política, en una mujer que organizó políticamente a las mujeres, en una mujer que condujo ese proceso y que además, como decía recién, no tuvo que dar cantidad de disputas hacia el interior del peronismo para lograr esos avances, ¿no? Entonces, de alguna manera nos interesa hacer como ese movimiento, no solamente pensándola, insisto, ¿no?, como la hada buena que daba bienes materiales o derechos, sino pensarla, devolverle la relevancia de dirigente política. Una mirada que efectivamente la podemos tener en el siglo XXI, después de que pasaron todas las cosas que pasaron y con los feminismos en la actualidad pateando tableros y además también, sin dudas, ¿no?, después de que otras mujeres han hecho grandes cosas en la política argentina. Quiero decir, es esta hora del siglo XXI la que nos permite volver al pasado y encontrar una arista sobre su vida que hasta este momento no había sido explorada, ¿no?
Y que aún hoy hay cosas que uno las ve como, bueno, esta irreverencia que lo sería para los mandatos de la política de hoy todavía, y uno no puede perder de vista, lo sabe usted mejor que yo como investigadora de la historia, que son los contextos, lógicamente. No es lo mismo pararnos en este tiempo que podemos hacerlo para analizarlo que haber vivido en aquella época y haber sido capaz de hacer lo que hizo en este rol de dirigente, dirigenta, como dice usted, en aquella época bien distinta a la nuestra. Y en todo caso, la nuestra es tan distinta en gran medida por lo que hizo ella, ¿verdad?
Sí, totalmente, sí. Sí, hay algunas miradas que pretenden, ¿no?, que Eva Perón hace 70 años apoyara el aborto, ¿no? O sea, hay miradas que tratan de forzar desde el presente algo que sucedió hace 70 años. Bueno, por supuesto, de la historia lo que venimos a decir es que eso no es posible, como estabas diciendo vos recién, cada proceso histórico se da en un contexto determinado, ¿no? Y el contexto en el que actúa Eva Perón es un contexto, miren, les doy un datito, cuando se discute la ley 13.010, que es la ley de los derechos políticos de las mujeres, ¿no?, que se aprueba en 1947 y que nada más ni nada menos le da el voto a las mujeres, son todos hombres discutiendo derechos de mujeres, por otro lado, se dicen dos argumentos con tal de retrasar la discusión, retrasar la aprobación de la ley. ¿Cuáles son esos dos argumentos? Uno, que la mujer tiene el cerebro más chico, ¿no?, y que por ende no está capacitada para la racionalidad política. Y el otro es que meter a la mujer en la política la distraería de su función primordial, que es ser madre y ama de casa. Y estos dos argumentos que se escuchan en el Congreso de la Nación cuando se discute esa ley es lo que la opinión pública, vamos a decirlo de esta manera, creía a mediados del siglo XX. De derecha a izquierda, digamos, no había grandísimas diferencias, eran más bien grupos minoritarios los que discutían con estas ideas. pero en el sentido común lo que estaba establecido es que la mujer era un ser inferior, ¿no? Y es en ese contexto donde Eva Perón desarrolla esta enorme experiencia política, que es la organización, sobre todo, del Partido Peronista Femenino, ¿no? Y el avance de los derechos en ese sentido. Y es interesante, entonces, entender en qué contexto desarrollan esta experiencia para también tratar de imaginar las enormes resistencias que habrán tenido que vencer para hacer lo que hicieron, ¿no? Estamos hablando en las elecciones de 1951, no solamente las mujeres votan, sino que además son electas por primera vez en nuestro país, las primeras 133 legisladoras. Hubo un antecedente previo en la provincia de San Juan, ¿no? En el año 34, pero es una experiencia muy breve porque enseguida, bueno, interviene en la provincia y Emar Acosta deja de serlo. Pero en el año 51 estamos hablando de 133 legisladoras, ¿no? Que entran al Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. Es decir, es mucho lo que se avanzó muy rápidamente en esos años, ¿no? Y ese avance rápido tiene que ver, insisto, con esto, ¿no? Con disputas que encarnó Eva Perón en el centro del poder, que evidentemente le costaron y mucho, ¿no? Porque también es cierto que hacia el interior del peronismo, no todo el peronismo estaba de acuerdo en estos avances, ¿no? Entonces, por eso me interesa remarcar estas disputas que ella tuvo que dar, insisto, con esto, ¿no? Para que tratemos de mencionar las resistencias. No es que esto era un camino que ya estaba sembrado y naturalmente las mujeres iban a avanzar. No por nada, cuando llega el golpe del 55, ese golpe y esa dictadura implica un enorme retroceso de estos avances que habían tenido las mujeres, ¿no? Y eso es interesante para entender que no se trata de una línea evolutiva donde siempre estamos ganando derechos, sino que la historia de los derechos en nuestro país son historias de avances y de retrocesos, ¿no? Y muchas veces, bueno, en la época de retrocesos, más que de avanzar, se trata también de cuidar lo conseguido.
Lindo mensaje para el presente, el que nos deja Julia. Qué linda es la historia, hablarla de esta manera, y qué linda es la radio. Lo único que tiene de complicado es el tiempo, porque nos quedaríamos conversando mucho más. Le dejamos un saludo grande y le agradecemos enormemente el que usted nos ha dispensado a nosotros ahora.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Julia Rosenberg, hablando desde la historia, pero desde una historia muy, muy actual, muy hacia el presente, incluso con el mensaje que recién nos deja.